Amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? Es un placer saludarlos. Aquí estamos, como siempre, en los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami para acompañarlos después de una instancia muy importante para el club que está en medio de la serie de los cuartos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. Las noticias no son buenas porque, como saben, el equipo perdió de local frente a Rayados de Monterrey 2-1. De eso vamos a hablar hoy con Eduardo Vizcayar y con nuestro compañero Juan Ballesteros. Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Cómo han pasado?
¿Cómo está, Sale? Hoy creo que la pregunta está más vigente que nunca.
¿Qué pasa Inter Miami?
Hasta el tono puede variar la pregunta.
Qué golpazo, ¿no?
Sí, un golpe duro por lo que significa perderlo de local, porque además en este torneo se cuentan los goles de visitante. Pero todos en la antesala coincidíamos que este era el desafío deportivo más importante que se le había presentado al Inter Miami en lo que va de su joven historia.
Sí, pero para ser, es verdad esto, Ale, pero para ser creo que honestos con toda la situación, me parece que el desafío le llega al Inter en un momento en el cual es bonito poder aspirar a pasar y a superar un equipo consolidado como es Monterrey, que tiene un gran presupuesto, pero creo que no era, o sea, no había grandes opciones de poder pasar, dada la situación del equipo. Recapitulemos, porque
falta la revancha.
Pero la semana pasada no tuvimos problema por una circunstancia interna, un problema interno, y venimos de la goleada contra DC United.
Sí, contra New York.
Contra New York, perdón, del empate del fin de semana y de este partido. O sea, y en el medio de muchas malas noticias que se han ido sumando.
Claro, sobre todo desde el punto de vista sanitario, ¿no? El eje, la ausencia de Messi, que se fue prolongando más de lo que todos esperábamos. Lo de Fede Redondo, que fue un golpe duro, porque Fede se había instalado muy bien en el equipo en la mitad de la cancha y la noticia es de una ausencia por unas cuantas semanas. Entonces, todos entendemos que el contexto deportivo no era el ideal. Ahora, dejemos la puertita abierta, ¿no? También, porque falta la revancha, es cierto que está muy cuesta arriba.
Hay que hacer dos goles en Monterrey para arrancar.
Mínimo, porque, como decíamos, se cuentan los goles de visitante. Tenés que ganar por una diferencia de dos goles para poder clasificar, o de uno ya anotando más de dos.
2-1 a fuerza de
larga. 2-1 nos lleva a la larga. ¿A vos te sorprendió lo que viste en el estadio entre semanas?
Como hombre del día a día del Inter y con mi función específica aquí de ser como el insider, hoy les voy a contar las sensaciones que se llevó el cuerpo técnico y los jugadores después del partido. Positivas aún en la derrota. Positivas aún en la derrota. Tengo la sensación de que el plantel y el cuerpo técnico se fueron tristes, desilusionados, como todos nosotros, pero con más confianza que cuando empezó el partido. ¿Qué piensan? Después lo desarrollamos. Que la diferencia que preveían que podía haber
no se notó.
Sí. No se notó. Y que se termina perdiendo por detalles y dicen, se nos escapó, perdimos. Pero estuvimos para ganarlo por muy poco.
Bueno, sí, ahí puede haber miradas distintas, ¿no? Lo que es verdad es que lo que más debe doler seguramente es cómo se te va el partido, ¿sí? Porque es un partido que vos arrancas ganando relativamente temprano y que después se te va el empate en una jugada de balón parado.
Uh-huh. Con una expulsión previa.
Y el 2-1 en contra con un error cuasi infantil, ¿no? De un jugador muy joven al que yo creo que no hay que condenar ni mucho menos por lo que le pasó, pero que también nos muestra ciertas realidades de lo que es competir para los equipos de la MLS en esta competencia. Y me parece que ese es, o debería ser, el eje central de la discusión. Es decir, ¿está en condiciones la MLS de pelearle palmo a palmo a los equipos de México en esta competencia? Si uno mira la historia, encontrás tres títulos, ¿no?, de equipos de MLS. DC United, Galaxy y Seattle. Después son todos o de México,
Liga Mexicana,
o de Centroamérica.
Sí, fundamentalmente sí, Liga Mexicana y creo que algún equipo costarricense en el último tramo del formato de la competencia. La realidad, Alejandro, es que más allá de que Hay muchas cosas que parten de ese punto. Hasta ahora no hay ningún equipo de la MLS que le haya ganado a otro de la Liga MX en esta CONCACAF Champions Cup, lo cual marca algo muy, muy claro. Me podrás decir, bueno, el comienzo le lleva cuánto, un mes y medio de competencia más o menos la Liga MX desde que arrancó. O sea, lo toma a la MLS al comienzo de una temporada muy larga, muy desafiante. Y encima de todo, bueno, con esta clase de inconveniente de las lesiones de un equipo como Inter. Y de que otros no hayan podido competir y estar a la altura. Podemos poner el caso de New England, que no anda bien, lo tomó en un momento muy malo. Y que los otros equipos que habían ingresado, yo creo que no se potenciaron para jugar la competencia, pensando en el honor deportivo de ganarla.
Claro. Ahora, ¿por qué yo digo esto? No solo por el dato histórico del antecedente, ¿no? De la cantidad de equipos que han podido ganarla siendo de la MLS, que como decíamos son solo tres, sino que la estructura de la formación de los planteles nos muestra que ayer Martino, ante la ausencia de las principales figuras o de la principal figura, tiene que ir al encuentro de jugadores que quizás tienen muy buen futuro, pero que en definitiva te exponen a cierto tipo de errores. Y me detengo otra vez en el caso de Diego Gómez y en el caso de David Ruiz, porque David Ruiz ve la tarjeta roja en pocos minutos por dos tarjetas amarillas. Es decir, ahí se termina pagando el precio de la inexperiencia.
Claro.
Y en un torneo como este, eso marca distancias.
Bueno, Freire conversaba con él al final del partido y él hablaba de los detalles mínimos. La de David Ruiz es clara, es un detalle, digamos, de
la. Claro, pero yo, ¿sabes qué pasa? Pero yo ahí no comparto. ¿En qué sentido? Esto de los detalles se convierte en una frase hecha en el fútbol, ¿no? Se gana o se pierde por detalles. Ahora, tener un jugador inexperiente en un plantel, en una competencia internacional de este, no es un detalle.
Pero Gómez sí. Es un jugador que viene de un preolímpico.
Es un accidente. Es un accidente. A Gómez le pasa un accidente en la cancha. Por eso digo, no se lo puede condenar.
No. En el caso de Ruiz es distinto, porque es una irresponsabilidad grande. Una cosa
no es la primera vez que lo expulsan tampoco a Ruiz en la corta carrera que tiene.
Sí, yo decía demasiado Martino también en la conferencia de prensa.
Es que bueno, tampoco está, tiene, pero tampoco es algo que.
¿Por qué condenarlo?
No, pero. A ver, ¿por qué lo de los detalles? No es que me quiera poner del lado de Juan, pero porque si vos me dijeras, perdiste 3-0 de local, perfecto. Pero con todas sus carencias el equipo compitió y más o menos se mantuvo en el partido hasta el tramo final. El 1-1 tampoco era un mal resultado, pero no era el peor de los resultados. Dadas las circunstancias. Pero creo que, no sé, mucha otra gente pensaba que el Inter iba a pasar vergüenza.
Ayer en la previa parecía que se perdía 3-0.
Bueno, ahí va.
La gente decía, no, este Monterrey es un equipo imparable. Y tiene buenos jugadores,
sí.
Tiene buen recambio.
Sí.
Pero no veo que Inter, con Messi en cancha, estamos hablando con Messi en cancha, no pueda dar vuelta a la historia. Y es más, no es lo que lo veo yo, que es mi impresión de afuera del equipo, sino es lo que sienten en el plantel.
No, pero es lógico que tengan, a ver, es lógico que tengan la idea de que puedan revertirlo. Y yo lo dije al principio, la puerta está abierta, porque evidentemente los partidos hay que jugarlos, pero en este tipo de torneos y con un rival como Monterrey, mirá que la revancha ya va a ser un infierno. Es decir, desde el punto de vista de la presión del público.
Monterrey es la primera valla o la segunda. O sea, el próximo no te va a tocar fácil después de Monterrey tampoco.
No,
si llegás a pasar la valla de Monterrey.
Ni hablar. Pero también vas agarrando un rodaje importante. Lo que tampoco sabemos, además, es si Martino lo va a tener a Messi, y si lo tiene, ¿en qué condiciones lo va a tener? Y aquí nos hemos detenido, o toda la gente está hablando permanentemente de Messi, de Messi, de Messi, pero pasan los partidos y Messi no aparece.
No.
Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Con que la situación de Messi era, o es, mucho más delicada de lo que todos imaginábamos en un principio.
Sí,
o de lo que el mismo entrenador dijo, porque la única información oficial es aquella declaración del entrenador diciendo que era una molestia pequeña al final del partido el día que se lesionó con Nashville, y que después parece que se fue agrandando todo el tiempo.
Sí, en realidad ni siquiera fue el final del partido, fue el principio del segundo tiempo, ¿verdad?
La declaración de él.
Claro,
la
declaración. Pero ya eso, si vos un jugador lo sacás a los 5 minutos del segundo tiempo, es porque algo estaba pasando.
La información hoy, vamos a empezar a desarrollarla, digamos que Messi estuvo muy cerca de jugar. Digamos, lo esperaron hasta último momento, al mediodía iba al banco de suplentes, y después, en una reunión interna, decidieron que no estaba ni para jugar 20, 25 minutos. Hoy la información dice que va al banco el sábado, en el partido frente a Colorado, y que no hay ninguna posibilidad de que no juegue el próximo miércoles. Esa es la información de hoy. Pero también nos habían dicho lo mismo de cara al partido.
Sí, puede cambiar todo, y ahí entra de vuelta el terreno especulativo de qué le conviene
que no
hacer.
Más margen.
Claro, pero qué le conviene a Martino de cara a lo que viene con Monterrey este sábado, ¿no? Si le da minutos o cuántos minutos darle a Messi, si es que está en condiciones de jugar, para que no reaparezca en México.
Claro. Lo bueno es que el partido es en casa, que también, o sea, de cara a la posibilidad de que la temporada en CONCACAF se termine la semana que viene, entonces yo creo que es bueno ganar contra Colorado, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Pero el tema de Messi es ese, era un mes. Por ahí podían haber dicho, bueno, entre 3 y 4 semanas. Y ya está.
Como redondo.
Claro, entre 3 y 4 semanas. Y después, bueno, podemos empezar a debatir más profundamente por qué se llega a esta situación de que el equipo sin Messi, entendiendo la grandeza de Messi, no tiene hoy por hoy un reemplazante que pueda hacer que el equipo mantenga más o menos la línea de juego cuando Messi no está. Digo, porque es muy difícil para vos y para tu rival jugar igual con o sin Messi.
Pero no solo la línea de juego, sino además los resultados. Porque, ¿por qué fue tan positiva aquella reacción en DC? Porque se lograba ganar sin Messi y porque el equipo quedaba a una victoria sin Messi de nivelar el récord. Es decir, ¿qué pasa cuando Messi está y qué pasa cuando Messi no está? Y sin embargo, a partir de ahí vinieron malas noticias, porque fue la goleada en New Jersey.
A partir de ahí, lo que ocurre es que te faltan jugadores para el partido en Harrison.
Claro, se agregan otras cosas.
Y después, cuando otra vez vas a la fecha FIFA, volvés y te faltan más jugadores. Sí, dentro de las buenas noticias que había mostrado el Inter, era que Redondo llegó, jugó, funcionó, mejoró el equipo.
Y pum,
y después se rompió. Timón,
claro. Pero ahora, otra vez se perdió pie en ese balance que se hace a la hora de ver cómo le va desde el punto de vista de los resultados al equipo cuando está Messi y cuando no está. Y claro, y el viento empieza a soplar en contra, como decimos, ¿no?
Hay un nuevo lesionado, Taylor.
Hay un nuevo lesionado que es Taylor.
¿Qué pasa con las lesiones? Porque son todas musculares.
Sí, sí, bueno, la sobrecarga de partidos. El calendario también ha sido muy, 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 sí, muy duro para Miami.
Yo creo que es un fenómeno que no es exclusivo del Inter, ¿no?
No, pero es que, a ver, el Inter ha jugado un partido más. Hay algo que yo no entiendo de la calendarización. Ha jugado un partido más porque se jugó ese partido contra Real Salt Lake al principio. Y cuando el Inter podría tener algún partidito que el calendario lo salve para más adelante, cuando ya no está en CONCACAF, le vendría mucho mejor eso. Pero arrancaste con eso, después de la monumental gira, segundo partido vas a Los Ángeles, que es un traslado largo también, y tenés un partido más que el resto, más el hecho de que estás jugando CONCACAF. Olvídate de la gira, porque la gira es decisión tuya, no es un problema del calendario.
Bueno, pero hablemos del rendimiento del equipo. ¿De qué cosas han visto ustedes que han cambiado? Yo creo que lo más destacado es que la llegada de Marcelo Weigand demostró que este equipo necesitaba jugar con 4 en el fondo y no con 3, ¿no? Es decir, que el experimento de ir con los 3 centrales y con los carrileros tuvo más sombras que luces en la primera parte de la temporada, y la llegada de Weigand consolida ese concepto de que el equipo está pensado para jugar con 4 en el fondo. Yo creo que ese es un dato positivo. ¿Cómo se ha firmado Weigand desde que llegó, que ya fue titular apenas aterrizó frente a New York City.
Es como redondo. Entonces,
claro, llegaron para jugar.
Es que hay un elemento, me parece que...
Y lo hicieron bien.
De garantía para Martino, conociendo su propia... El fútbol, aunque bueno, hace rato que no dirige en Argentina, pero él sabe lo que un jugador argentino le puede dar y él sabe cómo le puede explicar y le puede pedir cosas. Y eso fue lo que pasó tanto con Weigand como con Redondo.
Sí, la salida de Redondo es determinante. Yo creo, a ver, que acá hay hoy estas competencias que se definen, digamos, por poco, porque en definitiva se terminó definiendo por poco un jugador acostumbrado a estas instancias, aunque sea joven. Weigand y Redondo están acostumbrados a jugar competencias internacionales en situaciones más hostiles que
sí, claro, claro.
Ayer, de hecho, la gente del Inter alentó poco. Alentó poquito. Se lo llevó puesto.
Bueno, el estadio no estaba completo.
Claro. Entonces,
supuestamente por el alto precio de ciertas localidades.
Sacale, supuestamente. Yo, claramente. claramente.
Es un poco más suave.
Digo, hay mucha gente de los season holders que están muy enojados con la decisión de cómo se fijan los precios y con el hecho de que no pueden acceder a las mismas butacas que tienen, digamos, durante la temporada regular.
Hablando de dinero, ustedes que viven más tiempo en Estados Unidos, ¿cuál es un salario mínimo aproximadamente aquí?
7,25 la hora, creo que es.
¿Y dan al mes como pensamos nosotros o por semana?
Tendrías que multiplicarlo por 40 horas por semana. Ta.
Bueno.
¿A dónde quieres llegar, Valletero?
No, digo, ayer pasó algo muy particular en algo que plantea Tata Martino siempre. ¿Sí? ¿Qué dice Martino? Que, por ejemplo, él así insiste en un cambio que iba a ser, y lo tenía bien escauteado a Monterrey, que salía cualquier jugador, entraba Berterame, salía un jugador, entraba Corona, es decir, reemplazos de calidad por aquellos que salen.
Correcto.
En Inter, ayer sale Robert Taylor, que había ingresado en el lugar, si se quiere, de Messi, y tienen que entrar estos chicos nuevos que habían firmado contrato el día previo, Afonso,
sí.
Casas en el día con sí. Nueva York. ¿Sabe cuánto gana Afonso?
Sí, muy poco.
Digo Afonso por...
Debe, a ver, no lo sé, pero debe estar en el entorno de los $65,000 anuales.
Bueno, me voy a animar a hacer la cuenta porque matemáticamente soy flojo.
No, bueno, mil por semana son 52 semanas, son $52,000.
$1,000 por semana.
Sí, claro. Bueno,
por eso preguntaba el salario mínimo, porque digo...
Claro, eso, pero ahí está, y por eso yo digo...
Pero eso es cosa de MLS.
Bueno, por eso.
Martino dice.
Claro, pero es lo que yo digo, que no son detalles.
Bueno, eso está claro.
No son detalles. Si vos tenés que poner a un jugador como Casas y como Afonso, que gana lo que vos decís que gana y que tiene cero roce internacional frente a un plantel que lo acabas de decir, en el banco tiene pensado meter a Berterame, etcétera, etcétera, eso es lo que yo digo que no son detalles.
Bueno, pero igualmente Inter, con todo eso, con el pibe entrando por Taylor a los 25.
Y saliendo después cuando la expulsión de Ruiz.
Pobre, claro.
¿Pero qué están diciendo? ¿Que perder 2-1 es un buen resultado?
No. Perder 2-1 no, pero empatar 1-1 era un buen resultado.
Está bien, pero no se empató.
Bueno, está bien, pero terminó siendo un detalle al final del camino, que es que se le escapa la pelota o un accidente a Diego
Gómez. A ver, yo digo, si vos lo peloteaste al equipo rival, si tenés el doble de tiros al arco, si pasan un montón de cosas, ahí sí digo, uy, perdimos por un detalle y termina siendo injusto el resultado. Pero ¿no ese es el partido que se dio? Es decir, tanto en remates totales como en remates al arco, prácticamente Rayado duplica en números a Inter Miami.
No te vayas muy lejos. Hace un rato me reía porque veo que levantaste presión, cosa que sucede pocas veces. Pero está bien, está bien. Es muy auténtico. Los últimos dos goles del Inter Miami, o sea, tres partidos, dos goles, han sido pelota parada.
Sí.
O sea, olvídate de...
Que igual valen,
Sí, pero que cuánto llegaste, olvídate de esa parte.
Sí, y con un condimento especial que fue bien raro, ¿no? El partido de New York City, la cantidad de jugadas que se generaron.
Bueno, ahí sí se generó
la mucho
más.
Y en la que Suárez, que normalmente la manda a guardar, no tuvo fortuna.
Correcto, pero eso jugaba el fin de semana, ahora en este partido no jugó. A lo que voy es que con un equipo que tenía más la pelota, con un estilo acostumbrado a jugar esta clase de partidos como Monterrey, cediste la iniciativa y pudiste crear muy poco. Creo que lo del partido de ayer, más allá de la dignidad del resultado, que es lo que está exponiendo Juan, es que pudiste crear muy poco, que hiciste un gol por un defensor a pelota detenida y que después creo que el arquero visitante tuvo tres o cuatro intervenciones más o menos riesgosas en toda la noche. Y eso habla... Podemos hacer la lista de la gente que le falta al Inter. Farías, Cremaschi, jugadores importantes que venían... Redondo, sumándose, e incluso hasta los futbolistas que por una situación económica de balanceo de los números de la liga, la salida de Yedlin, la salida de Kamal Miller, por ejemplo, que había tenido una temporada muy buena en defensa.
Arroyo,
el ecuatoriano, los brasileños en el centro. O sea, ese cambio de figuritas hace, y las lesiones, hace que el Inter arranque de cero con un calendario muy exigente y con una pretemporada que no le favorece para nada.
¿Quiénes serían? A ver, estamos de acuerdo, Weigand por derecha, Jordi Alba como lateral por izquierdo. ¿Quiénes serían los centrales de Martino en el Inter Miami si todo estuviera bien?
¿Avilés y Freire o ahí meter al ucraniano para rotar entre ellos?
No hay mucho más, ¿no?
Claramente. Bueno, Saylor como cuarto central. Y si el otro día te terminas jugando Busquets de central, ahí está la respuesta.
Claro, ahí fue como una medida de emergencia.
Los elegidos son Freire y Avilés. Esos son los titulares.
Correcto.
Hoy. Después, encima de todo eso, el ucraniano tampoco está.
Sí, después, mitad de la cancha, obviamente Busquets es inamovible. Redondo se perfilaba como un inamovible, pero no está. La figura de Diego Gómez se ha consolidado, y acá yo quiero hacer la salvedad otra vez. No hay que ponerle las pilas al error de Diego Gómez en lo personal, pero sí refleja la realidad, ¿no? Refleja esa realidad de construcción de los planteles y cómo te expone a potenciales errores que lamentablemente ayer aparecieron. ¿Quién debería ser el tercer volante cuando no está redondo, digamos, para conformar el equipo?
Bueno, no te olvides de Gressel. Gressel es un jugador...
No, yo creo que es Gressel, sí, pero, claro. Pero a Gressel últimamente lo está poniendo más como punta por derecha para acompañar.
Está jugando una especie de 4-3-3 mentiroso.
Correcto.
Con Gressel que se convierte en un cuarto mediocampista.
¿A vos a Gressel te gustaría más como en la zona de volantes?
Es que yo lo veo que es un jugador que puede tener desborde, pero no es un jugador que te pueda... O sea, creo que el objetivo, conociéndolo a Martino, es... Yo creo que él sabe que ayer, por eso mostraba esa, no digo satisfacción, pero tranquilidad al menos, Juan. Jugaste compuesto, compacto, sobre todo hasta la expulsión de Ruiz. No le permitiste mucho rival. Porque mucha gente te decía... Y esto en Monterrey realmente, o sea, porque la verdad que Canales, todo bien y esto y acá, pero no... Inter no estaba desbordado por el rival.
Los primeros 10 minutos. Ahí...
Sí, hasta que llegó el gol.
Llega el gol y lo maneja el partido durante... Hasta la expulsión de Ruiz. Y eso lo cambia.
Totalmente. Entonces, Ruiz es un jugador de recambio, porque está en evolución todavía... Esa es la madurez que Martino le puede pedir a Weigand y le puede pedir a Redondo.
Y además este tipo de partido se la va a dar, es decir...
Claro.
A ver, no hay jugador de muy buena calidad que no haya pasado en algún momento de su carrera por este tipo de situaciones, ¿no? O alguna expulsión tonta, o alguna jugada que termina en gol.
Alguna lesión que vos sabés que tenés que escuchar a tu cuerpo y decirle, mirá,
sí,
estoy roto.
Hay que parar. Aunque
no estés roto, le tenés que decir al entrenador, la verdad, no estoy para jugar.
Si terminaba 1-1 el partido ayer, que estuvo muy cerca de terminar 1-1, en Inter lo evaluaban como un gran triunfo. Porque apuestan todo, y creo que, insisto, yo puedo compartir o no esta impresión que tienen hoy en el cuerpo técnico, que tras el partido tienen... hay una sensación mayor de que se puede pasar esta serie.
Yo quisiera el optimismo, el optimismo del cuerpo técnico.
Hay que ir a jugar a Monterrey.
Es duro.
Claro,
pero,
es muy duro. Pero, sí. Pero sobre todo por el tema de la diferencia de goles y por los goles de visitante.
No me preocupación no es tanto por eso, porque vos tenés a Messi, si está, que va a estar, en qué condiciones, veremos. Pero como sea Messi, no es tan difícil, insisto, en la mirada, en la estrategia, en el análisis, que se hace hacer dos goles. ¿No? Si no, es que no te hagan.
Siempre, Juan, en el fútbol, yo no soy entrenador, pero el mensaje al jugador es, no tenés que pensar en dos, tenés que pensar en uno,
sí, claro.
Y más uno.
Pero además, en los últimos tres partidos, el Inter hizo dos goles. Y sí, como dijo Vizca, los dos de pelota quieta.
Pero no estaba Messi.
No estaba Messi.
Está bien. Hay un pero importante allí.
Pero tampoco nadie nos da certeza de que va a estar, ¿eh? Nadie nos puede dar certeza de que va a estar.
No, sí, estoy de acuerdo.
Y mucho menos de en qué condiciones va a estar. Y acá yo no quiero a parecer como pesimista, pero la realidad nos muestra que cada vez que creíamos que iba a estar, los últimos tiempos no estuvo.
No, nosotros acá siempre dijimos que no iba a estar hasta ayer, ¿no? Después teníamos esperanza, claro, de que... Uh-huh. Pero nosotros siempre, como el club preparaba todo para su regreso, okay, el miércoles.
Primera bala afuera.
Primera bala afuera. Dicen desde adentro que por muy poco se decidió no arriesgar porque, bueno, estaba cerca.
Está bien.
Faltan siete.
Está bien.
Faltan siete.
Creo lo único que si el partido fuese el del fin de semana en Colorado y no en Miami, yo creo que Messi no viajaría.
No viajaría. La pregunta ahora...
Eso es lo medianamente positivo, sí, de que al jugar en casa el futbolista pueda
decir... Ahora, okay, ni siquiera se quiso... Yo entiendo que el banco no es un banco de marketing, ¿no? Y vos tenés que tener los jugadores que pueden jugar. Pero ni siquiera se quiso apostar
a vestirlo,
psicológico,
a vestirlo,
de tenerlo en el banco, ¿no? Es decir, que eso era, mira, una pieza para el rival importante.
El Manchester City jugó dos partidos en los últimos días. Se sabe que John Stones no está para jugar todavía, pero que la semana que viene va a jugar contra el Real Madrid abriendo la serie de cuartos de final de la Champions, de la UEFA. Y bueno, Guardiola lo puso en el banco y lo puso a calentar, obviamente porque debe estar en condiciones de salir a calentar medianamente,
claro,
y de que si el partido o lo necesitaba o él lo veía, lo hubiese colocado. Yo creo que esa es la salvedad y la diferencia. Por eso Messi no se viste de jugador, porque es evidente que no debe estar todavía. Entonces, pensar que va a estar el fin de semana es un pensamiento muy positivo, Juan. Ojalá que sea.
Una vez, antes del partido frente a Newell's, el amistoso, ¿se acuerdan?
Sí.
Martino, sí, dijo, respecto de Busquets, dice, si el partido con Salt Lake City, que, correcto, fue el primero, fuera mañana, que era faltaba una semana, ¿no? De miércoles a miércoles, Busquets jugaba.
Claro.
Como es amistoso, no va a jugar. Me da la sensación de que es la bala que... Martino habló en su primera conferencia de prensa y dijo que el objetivo de Inter del año era la Coca Champions, la Copa de Campeones de la CONCACAF. Bueno, digamos, tiene que estar absolutamente imposibilitado de jugar dentro de 6 días,
uh-huh,
cuando ayer evaluaban hasta temprano ponerlo al banco de suplentes. Digo, no tengo la sensación de que no esté para el próximo miércoles.
Bueno, ojalá que pueda estar y ojalá que también pueda sumar algunos minutos el fin de semana. Para mí eso es importante porque nos va a dar una medida de cómo está y de que él no reaparezca, por más experiencia que tenga y todo, que no reaparezca después de una lesión que le demandó tanto tiempo de recuperación sin ritmo de juego. Me parece que es importante que sume minutos. Y en ese tren de buscar como elementos para ilusionarse, más allá de ese optimismo que muestra el cuerpo técnico, que me parece súper válido y además es lo que hay que mandar hacia afuera, yo creo que hay que agarrarse de algo y es el rival del fin de semana. Es decir, me parece que lo mejor que le podía pasar al Inter Miami en este contexto es tener un rival como Colorado Rapids para el próximo partido de la temporada regular.
Bueno, el peor equipo de la temporada pasada, creo que solamente el Inter evitó ese honor, entre comillas, porque Colorado estaba abajo.
Viene de dar vuelta,
sí,
un partido ante Los Ángeles.
Sí, sí, no está tan mal en esta campaña.
No está tan, ¿cierto?, mal en esta campaña.
Pero yo creo que es un rival ante el cual el Inter se pone sin problemas.
No es un equipo temible.
De favorito jugando en casa.
Y hay tres objetivos para el Inter en ese partido. El primero, ver si puede jugar Messi. El segundo, tratar de recuperarse futbolísticamente, uh-huh, o de encontrar una variante futbolística ante un equipo que quizá en casa le pueda brindar esa ventaja. Y el tercero, creo que en el peor de los casos, que la aventura de la CONCACAF termina la semana que viene y tenés que seguir ahí, porque después, sí, ya con el del fin de semana será el octavo partido. Es casi un cuarto de la temporada regular que el Inter ya habrá jugado.
Sí, no manejaste...
En 2 meses.
No manejas para mí...
Menos de 2 meses.
Para mí un elemento que es tan o más importante de los que vos decís, que es lo moral. Es decir, reencontrarse con una victoria en lo posible, si es sólida, si es... Para que, bueno, la revancha frente a Monterrey llegue precedida de buenas noticias, ¿no? Y de esto que decíamos, bueno, en los últimos 3 partidos son los 2 goles, los 2 de pelota quieta, una derrota local a nivel internacional, un empate local frente a un equipo al que le generaste mucho más chances y no pudiste ganarle, una goleada fea, es decir, viento en contra. Entonces yo creo que lo que necesita este equipo, y jugando con el nombre del rival rápidamente, es encauzar eso, ¿no? Una buena racha, una energía positiva para ir a Monterrey. Yo digo, no con la convicción de que es tarea fácil, porque no lo es, pero sí con la convicción de que es posible, es decir, de que es un partido de fútbol y que si vos encontrás una dinámica que te ayude, podés dar el golpe. Pero sería, desde ya me adelanto a definirlo, con o sin Messi, una hazaña deportiva.
Totalmente.
Una hazaña deportiva.
Dado el contexto de
si no, me parece que no estamos.
Para la MLS, ganar un equipo en la Liga MX. Y más aún de visitante.
Claro.
Pero creo que ahora los objetivos son muy sencillos. Vos tenés que plantearte hacer un buen partido a favor del Inter, o sea, si cabe. Es que este equipo de Monterrey no es un equipo que por la calidad de ciertos jugadores que tienen, que son muy importantes, no te juega un ritmo tan alto. Y creo que el Inter sufre mucho cuando le levantan el ritmo de juego porque se pierde en el campo, se estira, se fractura, se frustra. Entonces, eso le pasa más en la MLS. Le pasó el otro día en el partido contra New York City. New York City, en un momento, no tanto en el final o en la última media hora, pero le hace un partido de los típicos de MLS, que es un ataque importante contra otro ataque uh-huh. importante, porque el partido en el medio es tierra de nadie.
Y porque a veces en los partidos de MLS, y esto le pasa a la mayoría de los equipos, no digo que le pase al Inter, pero es como un común denominador y que es otro elemento para entender algunas diferencias con una liga como la mexicana, quizás, es el tema de la disciplina táctica. Nosotros con Vizca hace poco estábamos preparando un partido del Sporting Kansas City y en Kansas City juega Eric Tommy, que es un volante alemán.
Alemán.
Y
de ida y vuelta.
Y le preguntamos a Tommy qué diferencias él encontraba entre el juego de la Major League Soccer y lo que era una liga altamente competitiva como es la Bundesliga. Y lo que nos habló fue de la disciplina táctica. Es decir, de cómo muchas veces los equipos aquí logran sostener ciertos parámetros tácticos, pero no a lo largo de los 90 minutos.
Claro.
Entonces, ese es un punto flaco, o es uno de los problemas que encuentra la MLS para poder, bueno, posicionarse mano a mano con equipos de primer nivel.
Es por ello que quizá el Inter sienta, no vas a jugar si fueras a la Ciudad de México, estás hablando de 2.300 metros de altura. Ya ahí tenés un impedimento. Aquí no lo hay. Creo que Monterrey son 500, 600 metros de elevación sobre el nivel del mar. Sí, es una localidad fuerte porque es un estadio que impone, pero me parece que este equipo, o sea, viene de jugar en la Bombonera, hay jugadores que han jugado en todos los campos de todo el mundo, no es el caso. Y ya los demás están bastante curtidos. Es básico, tenés que jugar bien. Si jugás bien, tenés opciones. Después, si jugás bien y Messi está recuperado y puede aportarte algo, perfecto. Si tu juego o el juego del rival hace que lo puedas conectar a Suárez, mejor así. Yo creo que hay jugadores que dentro de esta situación a Martino le pueden caer mejor. Y por eso es que lo vio a Afonso. No es que lo vea a Afonso porque está en el plantel y juega. No, él ve que es un jugador sudamericano, de formación sudamericana, uh-huh. que le puede dar esa idea de una tenencia de pelota, de juego, de conectar líneas, de hacer que el equipo no dependa de un pelotazo. Por eso lo pone cuando se lesiona a Taylor. Y ya, en contrapartida, Taylor es un jugador de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Vos tenés que decir, calmate, venía a bajar un poquito más al medio y después cuando vayas, anda con un poco más de calma, porque si no a Luis lo vas a fundir, a Alba lo vas a fundir, a Gómez lo vas a fundir y me vas a fundir al equipo.
Les voy a tirar algo que me dijo alguien que ve habitualmente al equipo. Yo considero que entiende de fútbol y por eso trato de trasladarlo acá. Ve al Inter todas las fechas. Se sienta cerca de la cancha. Me dice, no veo mucha onda química entre Alba y Taylor. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo no sé si Taylor tiene mucha química con muchos del resto de los compañeros. Es un jugador finlandés, es cierto, multicultural, pero creo que la cultura futbolística del equipo no sé si pega con la propia de él, pero es una forma de interpretación meramente mía.
Sí, ¿y vos cómo lo ves,
Juan? No vi nada raro. Nada raro. No he escuchado al respecto, pero es una interpretación. Vos hablabas de la disciplina táctica. Tengo la sensación de que Inter ayer la tuvo en el partido frente
porque a... Porque el rival no lo volvió loco, ¿ves?
Pero se mantuvo, aguantó. Claro. Y Taylor tiene este juego típico MLS. Y es posible que la buena onda no sea personal, sino futbolística.
Estamos hablando de buena química dentro de la cancha, de esas sociedades que quizás podrían darse. Y uno dice, bueno, Alba con las características que tiene, Taylor con las características que tiene, 2 más 2, 6. Y acá es 2 más 2, 3,9.
Es toda lectura desde afuera, ¿no? Es interpretación personal, propia. O sea, como la puede tener Juan, la puedes tener vos. Yo creo que aún con errores como los que cometió David Ruiz en el partido contra Monterrey, creo que hay... Y porque es una cuestión cultural también, de hecho, decir, a estos jugadores los tengo que escuchar, los tengo porque voy a aprender de ellos. Redondo se puso a jugar al lado de Busquets y dijo, yo voy a dejar que él me guíe, él es mi GPS. Yo voy a complementarme con él. ¿Por qué? Y porque ha sido un jugador extraordinario.
Bueno, eso es inteligencia emocional.
Pero claro, sí. Saber dónde está el norte, dónde está la, o dónde está tu brújula, qué es lo que te va a guiar.
Lo que sí veo es que están fastidiosos los jugadores, ¿no? Que de aquella cosa mágica que pasó en la League Cup, que un día se pusieron la camiseta y salieron campeones y parecía que iba a ser campeones del mundo.
Claro.
Un par de años después.
O que se iba a remontar una temporada que venía malísima.
Y que estuvo cerca, de hecho, la lesión de Messi. Es frustración tras frustración. Porque pasó aquella lesión del año pasado, eliminación de... No se llegó a los playoffs. Y este arranque de temporada es frustrante. Porque uno lo ve a Inter arriba en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este, pero sabe que es una posición mentirosa, porque el que está noveno, si gana, lo pasa.
Sí, claro, hay varios equipos que están con un partido menos.
Entonces, ¿no? Es una temporada que está bien, está cómoda todavía.
A ver, pero... no está para noveno, pero digamos, hoy por hoy el Inter, nivelando partidos, quinto.
Quinto.
Ponele.
¿No? Entonces,
ha jugado más en casa de lo que ha jugado afuera. Uh-huh.
No se le ganó a un equipo que venía muy mal.
Como... El calendario tampoco le ha sido tan cruel.
Bueno, ahora ahí está el partido con Denver, que decíamos es Colorado Rapids. ¿Sí? Después viaja a Kansas.
¿Sí?
Y después recibe a Nashville. Que Nashville es como una piedrita en el zapato. Ahí no, por más que los
se
resultados...
Se ha repetido muchas veces.
Claro, por más que los resultados hayan sido beneficiosos, a la hora
de la League Cup contra Nashville.
Y, por penales.
Y la ganaste
penales. Por penales, claro.
Ahora te tocó esta eliminatoria.
Después fuiste allá, empataste en la hora.
Claro, bueno, en la eliminatoria de
te pudieron haber goleado. Claro. Y acá como que logró, digamos,
cómodo.
Lo mejor.
Sí.
Pero es un
equipo estaba complicado. Messi. Y estaba Messi, creo que a otra marcha. Messi ese partido lo jugó de quinta a sexta.
Jugó medio partido.
Ah, pero de quinta a sexta en lo que jugó.
Sí,
y lamentablemente le pasó factura.
Imparable fue ese día.
Sí.
Pero insisto, el equipo está como que no se encuentra. De hecho, Suárez el otro día da una conferencia de prensa previo al partido frente a Monterrey y él dice, los jugadores, los muchachos me respetan porque saben que yo no soy mi historia, soy, digamos, uno más en el día a día y por eso tal vez me aguantan, entre comillas, que se me escape algún gestito en el medio del partido porque me conocen el día a día y saben que soy muy, muy competidor. Claro, ayer hubo una charla futbolística, insisto, no hablo de cuestiones personales, en donde se veía que Busquets y Jordi Alba charlaban enfáticamente de algo que estaba pasando dentro de la cancha. Es decir, que los grandes, Suárez, Alba, Busquets, empiezan a darse cuenta de que las cosas están siendo difíciles. Que la liga es más difícil tal vez de lo que ellos creían.
El error en la jugada del empate en el partido contra New York City también es una jugada donde Alba no lo deja a Busquets, salido de posición y que ya revirtió todo lo que, o sea, cambió todo lo que podía pasar en esa situación y terminó siendo el gol del empate.
Ahora, la gente sabe que este torneo, la Champions Cup de la CONCACAF, es clasificatorio para el Mundial de Clubes, ¿no? Entonces es como la gran zanahoria que está en el camino para el Inter. La pregunta es, ¿Está preparada la gente hoy, el hincha del Inter Miami, para asumir que eso es casi utópico? Es decir,
es un sueño.
Es un sueño.
Era muy lindo para el Inter, muy lindo para el Inter jugar el Mundial de Clubes en ese formato, grande, amplio, en Estados Unidos.
Claro.
Sí.
Pero vos decís que es una obsesión para el plantel o lo ven como una yapa.
No, para el plantel y especialmente para el entrenador lo declaró públicamente. Era el objetivo de la temporada. Claro, después las cosas fueron pasando y pasaron cosas, se dice, ¿no? Pasaron cosas, especialmente la lesión del número 10. Pero quiero centrarme en unas frases hechas que tal vez puedan servir para la ocasión. Cuando un entrenador está a punto de ser despedido, en el vestuario, después de perder 4-0, dicen, recibí el respaldo de los dirigentes.
¿No? Cuando, sí.
Cuando dicen eso...
Ratificaron la confianza.
Después, cuando vos hablas con los jugadores y una serie está cerrada, te dicen, matemáticamente tenemos posibilidades. Uh-huh. Y cuando te dan esas dos frases, ya sabes que el entrenador se va pronto y que la serie está terminada.
Correcto.
Para el hincha del Inter, que está hoy triste, dolido, golpeado, insisto, dentro de Inter no es la sensación que hay, que está muy difícil y que es muy complejo. Por supuesto, perdió el local 2-1, tiene que hacer dos goles de visitante ante un rival duro. Pero no hay sensación de serie cerrada. Yo le pregunté ayer a dos jugadores, ¿serie terminada? Ni de casualidad.
Uh-huh. No, y si le preguntás a los de Monterrey, también te van a decir lo mismo.
Claro, totalmente.
Nadie se anima.
Monterrey
sale, además,
sale con una gran confianza después de lo que
además
hizo.
Además, es la verdad, cerrada está la serie de Pachuca con Herediano, que ganó 5-0 de visitante. Esa es una serie que está cerrada.
La América que ganó
4-0, claro. Pero esto está mucho más apretado, pero... es muy difícil. Bueno, ¿la dejamos por acá? ¿Te parece? Sí,
para todo el día, pero bueno.
Sí, la dejamos por acá.
Creo,
¿la dejamos por acá?
Creo que sí. Si no, un par de frases ya tengo. Se compitió bien. Creo que dentro de todo el equipo no compitió mal. Como dice Juan, son detalles porque si vos no estuvieras... yo entiendo la amargura de decir, bah, siempre los detalles que no me salieron bien. Pero por lo menos el equipo mostró esa faceta... de que no se achicó, de que ya vendrán tiempos mejores y de que es eso.
Esto es bien claro. No perdió feo,
no,
pero te queda la duda de si va a alcanzar, si es suficiente.
Si vos me dijeras
para lo que
esto pasó con todo el equipo completo, con Messi en el campo, te diría, ahí sí, saltan las alarmas.
Yo tuve peores sensaciones en el partido con Nashville, en la ida, con aquel 2-2. Pero bueno. En fin, esto es si la pelota entra.
Y eso que te venía, te tocaba la revancha en casa.
Pero había empatado el equipo casi de casualidad. En un momento pudo estar 3-0 abajo y nadie hubiese dicho nada. No es lo que sentía ayer. Y yo, bueno, insisto, que no importa lo que sintamos tanto
obvio
nosotros, sino...
lo que pasa en la cancha.
Lo que pasa ahí.
Bueno, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal, a darle like a
nuestros
videos.
Que la gente
videos,
también opine qué es lo que está pasando.
Y a comentar, nos encanta leer
sí,
los comentarios.
Exacto, que la gente tiene su opinión, queremos saber. Hemos tocado varios tópicos, el tema de la situación de las entradas. Bueno, que la gente se manifieste, ¿no?
Exacto. ¿Nos encontramos la semana que viene?
Gracias.
Sí, todo bien.
Estaremos aquí nuevamente para responder la pregunta ¿qué pasa Inter Miami? Que pasen bien.